del tiempo, ¿no? ¿Cómo era el feminismo antes? Bueno, ¿cómo es el feminismo hoy en día? La nueva ola feminista, moda, estilo de vida. Bueno, para que nos haga un análisis, una comparación de las décadas pasadas, vamos a charlar con la antropóloga social Ana María Gorosito. Buenos días, Alejandra y Susana, la saludan de Radio Municipal.
¿Cómo están, chicas? Estoy muy bien. Con eso de tomar la radio, por favor, no rompan nada.
No, nosotros tomamos bailando, divirtiéndonos, porque tenemos un muy buen operador que nos hace bailar con la música que pone.
Así que... ¡Ah! Y está el poder masculino.
No.
Que las hace bailar es un operador.
Es un gran operador.
No una operadora.
Es un gran operador. ¿Eh? Y ¿sabe qué? El valor también... que no se debe perder jamás es el del buen compañerismo y el respeto, y nosotros tenemos un excelente compañero de trabajo, así que disfrutamos de la música.
Felicitaciones a él, felicitaciones.
Así que bueno, hablando un poquito sobre cómo ha evolucionado el feminismo, digamos, a comparaciones de las distintas épocas generacionales, digamos.
Bueno, esta, supongo que me tomás como fosilía, como decimos en arqueología, ¿no?
¿Cómo sería?
En arqueología se le llama fosilía digamos, un tipo de resto que te identifica etapas cronológicas. Yo vendría a ser tu fosilía, porque se supone que en la historia del feminismo las pasé todas a esta altura de mi vida.
¡Qué lindo!
Más o menos. Pero te diría que, bueno, por lo menos ya declina cada vez más la tontería esa que hemos escuchado tan a menudo de yo no soy feminista, yo soy femenina. Lo cual era realmente una frase realmente estúpida, para decirlo rápido, ¿no? Porque el feminismo no implicaba la renuncia a, digamos, a la identidad de género en el caso de las mujeres, ¿no? Y ahí tenés un gran cambio, digamos, un gran cambio, que es el haber aceptado la diversidad sexual como un elemento cultural reconocido en muchos, no en todos, los sectores sociales, ¿no? De manera que esto ha modificado también la perspectiva. Ya no es solamente, digamos, afirmar algunos principios básicos del feminismo tradicional, sino además considerar que dentro de ese arco la definición feminista es una más dentro de una serie de definiciones que van por derechos de identidad de género. Lo que son esas banderas tradicionales, que supongo que la pregunta que me harías, porque sos inteligente, diría que son básicamente eso de a igual trabajo, igual salario, que sigue siendo todavía una cosa que, una bandera que se mantiene, porque en eso, si bien se ha avanzado bastante todavía, hay muchos planos de actividad en los que esto no se respeta. Y la otra es derechos civiles, digamos, iguales. Por ejemplo, a lo largo de mi vida, yo era muy chiquita cuando lo del voto femenino finalmente se instaló en Argentina, y que tenés entonces un caso, digamos, en mi generación es una, digamos, que aparece en la edad joven o adulta ya con esos derechos de ciudadanía adquiridos, por lo menos en el plano del voto. Digamos, en la vida de mi madre eso ocurrió en determinada etapa ya como mujer adulta, o sea, no está tan lejos de nosotros. Pero, por ejemplo, en el transcurso ya de mi vida adulta, recién aparece lo de la patria potestad compartida. Esto es bien interesante, porque ahí hay un derecho. Yo me imagino que hay mucha gente que lo ignora, pero que fue adquirida bastante recientemente. Te estoy hablando de hará unos 25 años, ¿no? Es decir, que antes de eso la patria potestad era solamente masculina, y en todo caso con un escribano público se delegaban, digamos, ciertas potestades a la mujer. Ahora, por este derecho, digamos, son iguales. La otra cuestión, eso habría que verse, ¿no? Pero el tema de del adulterio, que puede ser probado como causal de divorcio en un caso, se supone que bueno, que debe probarse el adulterio masculino, pero no necesariamente el femenino. Uh-huh. Y en otros planos no jurídicos, creo que hay todavía mandatos sociales que se sigue manteniendo sobre la mujer, indicándole un camino ideal de realización, ¿no?
Sí.
Que es casarse, tener hijos. Y eso obviamente en las muchachas más jóvenes, ya no es mi caso, en las muchachas más jóvenes plantea un dilema, porque simultáneamente con eso se exige éxito en la actividad pública cualquiera que desarrolle, ya digamos, en las artes, las letras, la docencia, la medicina, el desarrollo científico, etcétera. Y en ese caso, ese mandato tradicional, que es un mandato de la especie, obviamente, el de la reproducción, pero muy trabajado a través de la norma moral social, puede volverse en contra de esta otra exigencia de realización en esos otros planos, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. Digamos, hoy el feminismo es más aceptado porque, obviamente, muchas, si no la mayoría de las mujeres, tienen que aparecer en la esfera pública, ya no es la esfera doméstica el único plano de realización, pero en la esfera pública siguen habiendo problemas. Te cuento porque viene al caso de algo que acabo de escuchar con el ministro Azúa en Canal 12, estaba uh-huh. hablando de líneas aéreas, ¿no?
Sí.
Hará 3 años, me acuerdo, un vuelo de Aerolíneas Argentinas, se anuncia la partida del vuelo ya en el avión, y quien nos saluda es la comandante fulana de tal.
Sí.
Que tenía sentado un hombre joven al lado, ¿no? Y dice, uy, una mujer, vamos a ver si llegamos, ¿no? Así, entonces cuando pasa la zapata, viste que va controlando si tenés la butaca bien puesta, si te pusiste el cinturón de seguridad, le digo fuerte para que mi horrible compañero de butaca se entere, le digo, por favor, salude de mi parte a la comandante, que me siento muy orgullosa de que este vuelo sea comandado por una mujer. La muchacha se rió y el tipo es una cara espantosa, es decir, sigue habiendo esta cosa, ¿no? De no voy a hablar de que el género masculino se opone a los avances de la mujer en actividades que antes se suponía que eran solo masculinas, sino que diría que en general hay un sector social, independientemente del género, que sigue siendo en este sentido autoritario en el sentido del monopolio que preserva para algunas actividades exclusivamente a los hombres, ¿no?
Mm.
Y en ese plano mi propia biografía tiene que ver con eso, digamos, no me ha sido fácil a lo largo de la vida instalarme en algunos lugares de reconocimiento intelectual, aunque en el plano de actividad que yo elegí, que es la antropología, es más frecuente que hubiera mujeres que hombres. Sin embargo, era poco frecuente que mujeres, digamos, estuviéramos al frente de las instituciones de investigación. Bueno, aquí todo ha ido cambiando, no en la rapidez que yo desearía, pero vamos a ver, que este año haya asumido una mujer como rectora,
sí.
La universidad tiene más de 40 años, te está diciendo algo. Es decir, ¿qué pasó en los años anteriores?
¿Por qué no había
mujeres? Claro, ¿viste?
Ahí pasó por discriminación, por hostigación, por ser mujer en la facultad, por ejemplo, siendo docente.
Mira, digamos, más allá de que las universidades nacionales, las públicas, ¿no?, formalmente tienen sistemas de organización que son democráticos,
uh-huh.
con participación después de, digamos, cuando comienza esta última etapa democrática, con participación de los 4 claustros, de manera que todos los claustros tienen que estar representados. De todas maneras, sigue existiendo lo que en toda la sociedad existe, que es decir que hay ciertas definiciones acerca de acciones a tomar, de curso de acción a seguir, que no necesariamente son compartidos abiertamente en esos planos democráticos de los consejos y demás,
ajá,
que son tomados, digamos, por pequeños círculos, ¿no?
Bien.
Y luego transferidos a los demás. Entonces, vos me decías qué pasó en mi casa y en mi trayectoria. Y bueno, esos pequeños círculos existían y eran siempre masculinos, ¿no?
Uh-huh.
Hay una anécdota que reconocerás, que es un clásico. Por más democrática que sea la organización, o deportiva, o artística, o aún política, ¿cuál era la clásica cuando se hacía una reunión y había que labrar actas? ¿Quién labraba las actas? El que labra las actas no puede participar porque está ocupado labrando el acta.
Las mujeres,
claro. Viste, era como que el destino natural, ¿no? Bueno, vos escribí que nosotros deliberamos, ¿no? Bueno, eso de a poco está siendo desterrado, porque hay muchas mujeres jóvenes que dicen, no, de ninguna manera, yo no pienso labrar el acta, que la labre fulano, yo tengo mala letra y quiero participar, ¿no? Es decir, que son escaramuzas que todavía hay que seguir manteniendo, ganando espacios. Y bueno, y por suerte ya hay más hombres que van entendiendo esto también, y hay muchas mujeres que todavía siguen sin entenderlo.
Claro, claro.
Y esto que hay que marcarlo,
¿no? Muchas veces nos quejamos de los hombres, ¿no? Pero la mayoría de las mamás, que son mamás de varones, son las que crían a los chicos machistas, a sus hijos machistas. Lo veo todos los días, digamos, en el jardín. Como también, por ahí, personalmente hablando, ¿no? Considero que muchas veces también tampoco está bueno que se hostigue solamente a la imagen masculina, como, o sea, a totalizar, digamos, la imagen masculina, porque hay hombres que son fantásticos, que realmente tienen ese equilibrio entre la igualdad, digamos, y el respeto. Por ahí fuimos, aquellas mujeres que por ahí fuimos criadas por buenos hombres, digamos, en ese aspecto, que nos enseñaron a ser un poco más autosuficientes, a no depender del género, sino que la mujer, bueno, pueda ser más libre en algunas cuestiones y no tener que depender de decir, bueno, a ver, si no está mi marido o no pago un electricista, no me cambian el foco, ¿no? Tenés que aprender. Hay muchas cosas también que tienen que ver con la creación y que es la base de todo, digamos.
Porque el asunto, creo, y vos me hablabas de feminismo, si hay distintas vertientes y modos de organizar y de percibir la cosa, pero yo creo que el gran error es suponer que esto se trata de una lucha de géneros, como bien lo estás señalando, y el problema no es una lucha de géneros, en realidad es un problema de derrotar al autoritarismo, ¿no?, y al monopolio del poder en cualquier plano que se dé. Y ese autoritarismo, el monopolio del poder, no necesariamente es encarnado exclusivamente por hombres, ¿no? No pasa por allí la cuestión. Mira, creo que en el plano de la cultura general y aún a regañadientes, se empieza a aceptar que el destino biográfico de cada uno de nosotros no está definido por la genitalidad. ¿Cierto? Entonces no podemos poner en cuestión el eje de nuestra discusión sobre lo que sería claramente genitalidad, hombres versus mujeres en un mundo que es mucho más diverso, ¿no? Está puesto en la cuestión del poder, cómo se distribuye. Entonces acá, digamos, las ciencias sociales han contribuido mucho desde la teoría, pero no siempre teóricamente esto ha aprendido en un cambio de concepción general de la sociedad. Si yo en este momento estoy pensando en la gran polémica que tiene que ver con la vida de las mujeres, que es la cuestión acerca de la interrupción voluntaria o no del embarazo, y bueno, ahí vos tenés claramente cómo reaparece esta cuestión de la genitalidad abarcando o absorbiendo el destino propio de la mujer. Claro. Y ahí aparece otra vez el ideal conservador. El destino propio de la mujer es tener hijos, no, con o sin casamiento, tener hijos, porque solo teniendo hijos la mujer se realiza, cosa que no es verdad.
Claro, claro,
la mujer,
claro.
Las mujeres y los hombres y todos los otros géneros que comenzamos a reconocer no se realizan necesariamente teniendo hijos. A lo mejor se completa, digamos, o se amplía en el amor con el que se crían hijos. Esto uh-huh. podría ser, esto podría ser. Lo digo como mamá, es decir, evidentemente mi vida cambió mucho, mi perspectiva de la vida, cuando comencé a criar a mi hija, pero nada, porque esto expande un poco los límites, digamos, de tu afectividad, y el modo como pensar la afectividad, como pensar claro. la vida, como no, en este sentido, pero que no necesariamente pasa por ahí.
Bueno, ese es el error grave de muchas mujeres, por ejemplo, creer que ser mamá es agarrar y tener hijos, pero no darle el marco de amor, de enseñanza, que tendría que ser. Hoy en día, por ejemplo, a ver, es fácil, voy, quiero la mayoría piensa por ahí que se quieren realizar, mucho, como dice usted, mucha gente piensa que el tener un hijo es como, bueno, el tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol, bueno, no es así. Cuando uno tiene mucho amor para dar, cuando uno dice, bueno, yo tengo mucho amor para dar, y realmente hay gente que por ahí no le nace tener un hijo, bueno, vos ves por hoy en día mujeres que tienen sus perros, sus gatos, que los tratan como si fueran sus hijos. Y está bien, cada uno elige lo que quiere de su vida. Esa libertad, ese camino que es individual, igual que la fe, la religión, las creencias, lo mismo pasa con una mujer. Cuando te toca criar un hijo en el marco de amor, porque decís, bueno, no es que... y te pasa por ahí también cuando adoptás un hijo, porque no solamente es cuando lo parís, sino cuando lo adoptás.
Exacto.
Elegís darle amor, porque sentís que tenés mucho amor para dar y que tenés muchas cosas para enseñarle y darle y hacer un hombre de bien o una mujer de bien para el día de mañana. Un hijo no es solamente un bebé que pensás que le tenés que dar de mamar o darle de comer todos los días, sino que también tiene que ver con darle esa enseñanza de pensar que el día de mañana va a ser un hombre o una mujer, o bueno, o no clasificar, bueno, el género, lo que decimos hombre o mujer, bueno, pensando en una cuestión de estructura, digamos,
sí.
más avanzada, pero que va a ser un ser humano, una persona, que tiene que seguir generando, tratar de buscar una utopía para muchos, pero sí un mundo mejor, más equilibrado.
Hay una cuestión que me parece que está entrando en cierto plano de confusión, que es, digamos, cuando uno tiene a su cargo la responsabilidad de un hijo, o de alumnos, ¿no? es ese delicado equilibrio entre formar para la libertad, ¿sí? Uh-huh. Pero también marcar los límites de esa libertad.
Exactamente.
Es un delicado equilibrio, porque en realidad la libertad del otro, a quien queremos o formamos, duele.
Uh-huh.
¿Por qué duele? Bueno, porque en algún momento esa libertad va a decir que marca su propio camino, y ese camino ya no nos incluye, y esto duele. Y ahí está la gran cuestión del amor, ¿no? De la sabiduría del amor, es decir, en qué momento esa libertad que dimos implica que esa persona va a ir decidiendo su propio destino más allá de lo que nosotros le podamos marcar. Y el otro límite, como te digo, es el de indicar ciertos márgenes que tiene ese camino, ¿no? Porque vas a encontrar demasiados casos, y aquí no hay clase social que se evada de esto, demasiados casos donde la libertad es simplemente desapego. Bueno, vos sos libre, yo te digo, haz tu vida. Desapego en el sentido de no orientar, de renunciar a la tarea de la orientación, ¿no?
Claro.
Ahora, volviendo a la cuestión del amor, fíjate, a mí, ¿sabés que me incluyen como una especie de, no sé, estallido emocional? Habrás visto los grupos de voluntarios y voluntarias que salen por el Mediterráneo en estos barcos a recoger balseros que vienen escapando de África, y vos te das cuenta que son muchachos y muchachas jóvenes
uh-huh.
formados en medicina, en enfermería, y que lo están dando todo, ¿no? Porque es una tarea riesgosa, pero extremadamente humanitaria, por salvar gente, y ese es un acto extraordinario de amor. Y viste, ya no estamos hablando de crianza, de un amor dije humanitario, que se extiende más allá de que conozcas o no conozcas a las personas, que se conmueve con el dolor en el mundo. O los jóvenes, cada tanto aparece la propaganda de televisión de Médicos Sin Fronteras.
Sí.
Viste esa muchachada, porque hay que ser joven para bancarse esas tremendas dificultades de estar en lugares con mucho hambre, mucha miseria, sin agua, sin posibilidades de higiene, etcétera, trabajando justamente para rescatar del dolor, del sufrimiento a tanta gente, bueno, otra vez en África, ¿no? Terrible continente que nos duele, tan rico y con gente
tan sufrida de tantos siglos, ¿no?
Entonces ves el amor, que dice que el amor no necesariamente tiene que ver con el hecho de parir hijos o de adoptar hijos, puede ser algo más amplio, y es hacia donde tenemos que incentivar este movimiento de la humanidad. Y ahí ya no vale decir hombres o mujeres en la vanguardia de esto. Todos necesitaríamos ampliar esa vanguardia.
Exactamente,
¿no?
Bien, la verdad que María, es un placer charlar con usted. Esperemos un día tenerla aquí en piso de los estudios del 95.1, porque la verdad que tenemos muchas cosas para hablarle, y bueno, lamentablemente el tiempo apremia, como quien dice, ¿no? Pero es un placer enorme, como siempre.
Muchísimas gracias, sos muy amable.
Y con sus conocimientos, yo hice un año nada más en trabajo social, me acuerdo, hace un tiempo, hace varios años atrás, intentando querer hacer una carrera distinta. Y usted fue mi profesora en un cursillo, y la verdad que no me olvido nunca. Y la verdad que siempre me llamó la atención la capacidad que tiene como docente. Usted es un personaje reconocido en nuestra provincia de Misiones, y agradecemos tener mujeres como usted, que marquen un camino y que, por sobre todas las cosas, a pesar de las inclemencias de la vida y de cosas que nos pasan todos los días, siga queriendo dejar una buena semilla en este planeta que a veces parece tan grande, ¿no? Pero algo tan pequeñito puede cambiar tantas cosas, ¿no?
Gracias, muchas gracias por lo que decís, y bueno, que sigan ustedes también un buen camino ahí, propagando buenas noticias y buenas ideas en la mañana de Posadas.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
10:58 minutos en la hora de la Argentina. Hablábamos con la antropóloga social Ana María Gorosito, docente también. Un placer enorme, la verdad. Bueno, hablando un poco del feminismo, de lo que ha sido el transcurso de las generaciones con el feminismo aquí hoy en día, y bueno,